Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones. Claudia Maluenda, muy buenas tardes.
¿Cómo
estás tú?
Bien, muy contenta, con frío, que eso me mantiene muy contenta. Ya se bajó el calor, eso es muy rico.
Por fin, ¿cierto? Llega el otoño.
La semana pasada estábamos con calor incluso, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, estuvo caluroso la semana pasada.
Pero ahora ya está bien. Se regularizó el termostato, así que eso es bueno para nosotros. Y para nuestros vinos y todos nuestros cócteles que queremos preparar.
Yo ya empiezo a dejar el modo Sauvignon Blanc, porque ya da un poquito de...
¿De frío? Sí.
Sí, como que entume
un poco. Sí, la semana pasada estuvimos con un Carignan, ¿cierto? Que hablamos que era rico como para la tarde, estaba como bien. Entonces, yo creo que eso es lo bueno de la temperatura de ahora, que nos permite tomar unos tintos más jugositos y podemos sentarnos en la terraza con nuestra copa. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy contento también de este otoño furtivo que por fin llega. Muy contento también de poder entrar a probar otras cosas. Y en ese orden, yo quiero confesar que para mí la tarde-noche va a estar como para un clos de Lolol.
¡Ay, qué rico!
Un ensamblaje ahí, ¿sí? Potente, rico. Identitario, digámoslo, muy bien logrado.
Muy bien logrado, sí.
Pero
son muy potentes los vinos del sector del Lolol.
Sí, sí, pues una zona mucho más antigua de lo que uno se imagina y bastante cálida. Son vinos con alcohol bien potente, con una madurez también muy bien lograda. Y claro, son vinos para sentarse a tomarlos, leerlos y descifrarlos.
Sí, son vinos bien entretenidos. A mí lo que me gusta mucho de ese valle, del sector... y que también he investigado y he leído cosas sobre la temperatura. El invierno así, menos 2 grados, y en verano pueden llegar a 35 grados fácilmente, entonces la uva ahí está como al máximo.
La amplitud, ¿cierto? Térmica, sí, como dicen los agrónomos. Y por otro lado, ahí el invierno es súper húmedo. Uno va y respira neblina y como que el agua se te mete por la nariz cuando uno se aparece por ahí en invierno.
Sí. ¿Qué viña tenemos ahí?
Bueno, hoy día tenemos de invitado a un nombre globalizado, un nombre de viejo mundo que en Chile y en Argentina también tiene su casa. Me refiero a François Lurton. Y de François Lurton tenemos hoy día a don Claudio Saporta, gran invitado, ni más ni menos que el gerente comercial para América Latina, de una empresa globalizada que muestra lo mejor de nuestra identidad, que cuando uno va a Argentina también prueba deliciosos Malbec y que además nos trae alguna sorpresa no de barrica ni de Cuba, sino de alambique.
Qué bueno, sí, yo quedé impresionada con esto que sacaron de un bolso, que quiero que nos cuente Claudio y nos cuente, bueno, cómo están los vinos de don François Lurton y todo, y le comentemos a nuestros auditores que tenemos hoy día.
Bienvenido.
Muchas gracias, gracias Rodrigo, Claudia. Es algo nuevo, sí, definitivamente, para lo que François ha venido haciendo los últimos 20 años, por lo menos en Latinoamérica y en Europa, que es produciendo vinos de alta gama. Pero no es tan desconocido para la familia de ellos, ya que el bisabuelo de François tenía una destilería finales de los siglos XIX en Bordeaux y producía vermú, producía algunos destilados. Entonces esto surgió, este gin puntualmente surgió de una conversación con su actual señora que se llama Sabine, en que ella es diseñadora de moda y querían hacer algo en conjunto, ya llevan tiempo juntos y no habían hecho ningún proyecto en conjunto. Ella es fanática del gin. Y surgió esta idea de hacer un gin en base a Sauvignon Blanc. Cabe resaltar que Sauvignon Blanc es la uva preferida de François Lurton, donde tiene una expertise bastante grande haciendo Sauvignon Blanc. Se ha posicionado un poco a nivel mundial haciendo como productor de Sauvignon Blanc. De hecho, en Francia, uno de los vinos más vendidos blancos en Francia es uno de sus vinos, que se llama Sauvignon Blanc Fumé Blanche. ¿Ya? Y lanzamos esto hace muy poco en los mercados internacionales. El año pasado en Vinexpo fue el lanzamiento oficial y tuvo una recepción extraordinaria. Ya importadores de todas partes del mundo les encantó por lo novedoso hacer un gin en base a 100% Sauvignon Blanc. ¿Ya? Y lo trajimos a Chile de la mano de Cavas Reunidas, alias El Mundo del Vino, recientemente. ¿Ya? Hicimos el lanzamiento para la prensa especializada, clientes de restaurantes, hoteles y algunos bartenders hace 2 semanas y bueno, perfecto, lo que nos convoca.
¡Qué bien! Bueno, y además del gin, tenemos vodka. ¿Uno relaciona el vodka con Escandinavia o con la parte más oriental de Europa? Que es donde están los grandes centros de producción y consumo, pero cuando uno prueba vodka francés, la verdad que es algo que impresiona su calidad, suavidad, lo apto que es para hacer cócteles simples, porque el vodka luce mucho, muy muy puro. Y también tenemos un destilado al lado del gin, un vodka pila, que tiene una particularidad también. Cuéntanos, por favor, del vodka pila.
Claro, en este caso el vodka no es producido por François, ¿ya? Pero esta empresa que produce este vodka pila son los que nos venden el componente botánico para producir el gin. ¿Ya? De ahí se genera esta relación comercial y François hace la distribución a nivel mundial para pila. ¿Ya?
Perfecto.
Ya.
Cuéntale a nuestro radioescucha qué es esto del componente botánico para el gin.
Componente botánico. El componente botánico. A ver, el gin se hace en base a un destilado. Ya por lo general son cereales o tubérculos. En nuestro caso, el Sauvignon Blanc. Ahora es se obtiene un alcohol bastante puro, incipiente. Y para que sea gin, tiene un componente de enebro. Ya en especial de la nebrina, que es el fruto del enebro, que es el árbol. Eso es lo que compone, forma el gin, digamos.
¿Ya? Para que sea gin, tiene que tener el
sin
enebro.
Sin enebro no hay gin.
Exacto. Perfecto. Puede ser cualquier destilado, puede ser hasta un vodka, pero la particularidad es que esté saborizado con el enebro.
Que es una baya negra, ¿cierto?
Con la nebrina, particularmente.
Eso que haya macana tiene una historia muy simpática.
A ver.
A ver, nuestro radio escuchas ahí, @ mesa coja radio, busquen el fanpage y copuchemos del gin. Cuenta la historia que el gin es un invento británico de tiempo de guerra.
Ya.
No había nada, salvo alcohol, que en la casa de un británico siempre va a haber alcohol. Ahora, ¿con qué lo arreglo si no hay nada para echarle y no hay nada de nada para hacer coctelería? Porque estamos en tiempos de guerra, estamos bloqueados, los submarinos alemanes están hundiendo todo barco que se acerca a la isla y no llega nada. Bueno, ¿qué le echamos al alcohol para darle sabor a algo? Y bueno, como en Gran Bretaña sobra el enebro.
Perfecto.
Se metieron al bosque, encontraron enebro, huele rico, ya, metámosle a ver cómo queda. No se olviden. Ahora, con alcoholes bastante más peligrosos que los que... probamos
de los que
hoy.
Son hoy día, sí,
claro.
Sí, me imagino.
Claro, entonces el gin es eso, es un destilado con saborizado enebro y lo que hacen las distintas marcas es darle su carácter particular con este factor botánico. El factor botánico son plantas, distintas
son
hierbas. Que le dan distintos sabores. En nuestro caso, por ejemplo, está hecho con limón, pomelo, lima... como componente cítrico, pero después tiene otras plantas como la violeta para darle notas florales y otros componentes herbáceos. Y eso es lo que cada marca distingue el carácter y aroma que le quiere dar al gin.
Y hay gin con componente vivo y otros con esencias. Los gins con esencias son ya de un nivel inferior, por decirlo menos. La verdad que...
más masivo.
Claro, el consumo masivo con los gins de más bajo precio o que uno siente con sabores menos placenteros suelen ser en base a esencias. Y ya cuando hablamos de esencias, a ver si son naturales o artificiales, ahí se vuelve un poquito difícil.
Sí, entre la duda.
Claro. Y aquí tenemos un gin con Sauvignon Blanc, dentro de todo lo que es este mundo.
Está hecho en base a Sauvignon
Blanc.
El
alcohol está hecho con...
Exacto, la base es vino.
Sí.
Vino Sauvignon Blanc, un vino de alta gama. Ya un poco para redondear todo lo que hace François, su filosofía de producción de vino siempre ha sido enfocado a la alta gama, producto orgánico y biodinámico acá en Chile y sí. en Argentina, por ejemplo. Y en base a esta... Este vino de uva de alta calidad Sauvignon Blanc se hace el destilado, ¿ya? Por un lado se hacen tres lotes, ¿ya? Del destilado. Un lote es el que finalmente se macera con el enebro para que sea propiamente...
Y con el pomelo...
Otro lote. Sí, es ya. Por separado. El otro lote se hace con esta... componente botánico. Y un tercero es el alcohol puro, que después se diluye con agua pura justamente para darle el grado alcohólico que quiero obtener. Finalmente se juntan los tres componentes, ya se hace un blend y ese es el producto final. ¿Ya? ¿Por qué François hace esto? Uno, dije, como Sauvignon Blanc es su variedad, pero dos, porque al hacerlo con Sauvignon Blanc, el gin tiene otra particularidad. Hay una suavidad en boca, ya una calidez en cuerpo, totalmente distinta al del tubérculo o los cereales.
Es un destilado muchísimo más noble. De partida viene de fruta.
Exactamente.
Los destilados de cereales son... alcoholes más neutros, son alcoholes mucho más económicos y cuando uno quiere sabores frescos, notas aromáticas, etcétera, el alcohol de fruta es insuperable.
Esto al igual que un pisco de alta gama o un whisky, lo puedes tomar solo, ya para la gente que le gusta tomar destilados solo. O claramente hacerlo en algún trago o tomarlo con alguna tónica, idealmente una tónica premium, ya sí. más bien seca. Justamente para que no opaque o tape los aromas propios del Sauvignon Blanc, digamos, ya del gin. ¿Ya?
¿Tú estás mirando lo mismo que yo, sí. Claudia?
A mí ya me dio sed.
Porque en el estudio, querido Radio Escuchas, tenemos la botella de gin.
Que es muy bonita la botella, sí.
Preciosa, sí, una botella con hombros. Con una forma no es cuadrada, porque los bordes los tiene redondeaditos, los vértices. Una botella muy elegante con... un color más verdoso en la parte de abajo. Y tenemos la botella también de vodka pila, que examinándola bien es una botella de vino
empavonada.
Un poco más altita.
Pero me gustó esto porque está como empavonada del frío. Así ya se ve muy fresquito, muy rico.
¡Qué aroma que tiene el gin!
Sí.
Súper intenso, muy agradable. La instancia que hemos dado a gente probarlo tiene esa reacción.
Sí, súper aromático y es agradable.
Armónico.
Al ser alcohol directo, que uno siempre es como meter la nariz dentro del alcohol, es como potente, acá no genera ese rechazo.
No es un alcohol que te golpea la nariz, al revés, es como más cálido, es amigable.
Oye, y esta uva, Sauvignon Blanc, viene de... De alta gama nos contabas tú, pero viene de un lado especial.
Dentro de las propiedades que tiene François en Bordeaux.
En Bordeaux.
De donde saca su Sauvignon Blanc. Sí, sí.
Qué rico.
Pueden ver que tiene notas frutales, un poco cítricas.
Se nota muy, las notas muy cítricas. Sí.
Busca el componente, era justamente reflejar esto del Sauvignon Blanc. Ya, un poco cítrico, herbáceo.
Unas notas, te iba a decir, unas notas herbales. Una nota, algo de hierba verde por ahí. No es una sola hierba, claramente aquí hay una mezcla de hierbas bien lograda. Sí.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que el Sauvignon Blanc aporta el pasto fresco, toda esta cosa como que
claro.
tiene Sauvignon Blanc. Entonces está aportando aquí y que conjuga súper bien con las notas cítricas botánicas que agregaron, entonces se nota muy armónico, a mí me gustó mucho.
Si
con
te das
mucho
cuenta,
carácter y armonía.
Y si te das cuenta, en boca es súper sedoso. Sí. Ya es bastante elegante y cálido. Entonces,
y el final te deja unas notas especiadas muy simpáticas también.
Sí.
Una nota de pimienta blanca, una especie un poco picarona por ahí, pero
sí,
suavecita,
sí.
rica.
Sí. Oye, ¿y esto ya está dentro de nuestro mercado?
Ya está dentro del mercado, ya lo puedes encontrar en las tiendas Mundo del Vino. ¿Ya? El precio de venta es de $32.990.
Es un gin de alta gama, por
supuesto. Es un gin definitivamente de alta gama. Para el lanzamiento hicimos distintos tipos de tragos. Hicimos un gin tonic, un clásico. ¿Sí? Ahí con una decoración un poco cítrica, puede ser con naranja, pomelo o limón, que te resulta al final un trago bastante fresco, ya quizás más veraniego. Pero después hicimos también otro que era un Negroni.
Oh, ¿ya? Negroni, qué
clásico, Negroni. Un producto más amargo, hay que un poquito educar a la gente que no siempre los tragos tienen que ser tan dulces.
Sí.
A veces amargo como un digestivo para después de comer, ¿no? Bastante agradable, y sobre todo para la época otoñal,
sí,
y de invierno.
Es un trago de batalla en invierno,
sí,
a mí me gusta.
Está de hecho bien de moda y hay bares con el nombre de Negroni.
Malincroft,
¿sí?
El 7 Negroni,
así
lo
es.
Prepara muy bien.
Así es,
algunos nos gustaría que el vaso fuera más grande, pero lo prepara muy bien.
Producto que Sir Gin ya debería estar ahí. Y de nuevo, el gin también está muy en boca. Hoy día volvió a estar de moda. Desapareció, creo que a finales del siglo XX.
Se vio poco.
Era más antiguo, sí, era más, recuerdo, la época de mi madre, que tomaba su gin en tonic, que era como más clásico, más elegante. Y hoy día está súper fuerte en las nuevas generaciones, y con todo este tema en boga de la mixología, haciendo muchos tragos. El gin en sí es un producto muy versátil.
Yo debo decir que la primera vez que probé Bloody Mary, yo no soy un amante del tomate ni del jugo de tomate, pero la primera vez que probé Bloody Mary fue en un bar de hotel, y el bartender lo primero que me dijo es que el Bloody Mary, cuando lo inventaron, se hacía con gin. Después vino la costumbre de hacerlo con vodka.
Con vodka.
Que era un fondo un poco más neutro, más que permitía lucir más las aptitudes del barman, lucir los ingredientes que se le iba a poner. Pero que uno de los primeros usos que tuvo el gin cuando se le inventó fue el Bloody Mary. Y la verdad que yo de ahí en adelante, cuando veo a alguien pedir Bloody Mary, siempre le pregunto, ¿te gusta con gin o te gusta con vodka? Y me miran, ¿cómo que con gin?
¿Cómo que con gin?
Claro.
Qué buena. A mí me gusta mucho el Negroni, y yo creo que andaría perfecto.
Anda súper bien.
Sí, anda súper bien.
Fueron las dos alternativas que dimos a los invitados y estaban fascinados. Y con el Pila, con el vodka, hicimos un Cosmopolitan.
Uy.
Fácil. La gente estaba en verdad fascinada. Muy, muy, muy agradable.
Por favor, perdón que interrumpa. Pero antes de pasar al Pila, yo quiero decir algo que quizás va a sonar un poco pedestre y demasiado sencillo. Yo el gin me lo estoy imaginando con una rodajita de pomelo, uh-huh, y dos chorritos. Uno de soda y un chorrito de una pizquita de ginger ale. Digo una pizquita para que no tape el gin, la ginger ale, que está saliendo harto dulzona, valga la crítica a los productores.
Oye, sí.
Demasiado, está saliendo muy jarabosa la ginger ale.
Sí, muy, muy empalagosa, sí.
Y eso la hace perder aptitudes para coctelería porque... No, la gracia de la ginger ale es que esa cosa picantita que tiene.
Que le dé un equilibrio y complemente el otro sin taparlo.
Eso. Mm. Pero el gin, que para los que nos gustan los sabores amargos, se presta mucho para lucir y complementar amargor, a mí me encanta con la rodajita de pomelo. Yo no soy comedor de pomelo, no soy tomador de jugo de pomelo, no me agrada, pero con gin, una rodajita de pomelo, un chorrito de ginger ahí y un poquito de un agua que tenga burbuja gruesa. Estoy pensando en la Villavicencio de Argentina, aquí el agua con gas tiene la burbuja más chica.
Me acuerdo, sí.
Uh-huh. Villavicencio es...
Anda pensando en el nombre de tu trago.
Eso, para patentarlo después.
Un Che Gin se va a llamar.
Un Che Gin.
Che Gin. No, la verdad que está exquisito y como que llama también a abrir un tarrito de esto, un frasquito de esto que se compra en un supermercado de aceitunas verdes con rellenos picantes.
Sí.
Estas españolitas con morrón.
O anchoas también.
¡Anchoa! ¡Qué rico!
Con anchoas también. Rico sería.
Sí.
Le bajaría ese.
Anchoa.
Súper bien. Oye, y ya. ¿Están en qué bares está hoy día, por ejemplo? ¿O próximamente podemos encontrarlo?
Para serte franco, hicimos el lanzamiento la semana pasada y empezamos a conversar con algunos bartenders, pero ya lo encuentran en varios bares que están en Manuel Montt, en 7 Negroni, el del Hotel W, y la idea que sigamos entrando en
otros
barrio
más.
Sí. Quería hacer una acotación nomás. El nombre es Sorgin.
Sorgin.
¿De dónde viene? Sorgin viene del vasco, que significa bruja. Pero más que bruja es como hechicera. Ya la persona que encanta.
Perfecto.
Ya haciendo un honor en aquellas personas que les gusta la noche y tienen energía y ya.
Y pero la señora no viene hoy día, perdón que interrumpa, pero
sí, nuestro, querido Rodrigo,
la tercera pata de esta mesa coja, que es Ignacio Pérez Tuesta, que hoy día no vino. El hombre es Tuesta porque sus ancestros vienen del pueblo de Tuesta. Y sus abuelos llegaron del País Vasco. Entonces, y es tomador de gin. Entonces hoy día el hombre hubiera gozado. Un saludo para Nacho.
Sí.
Bueno, los españoles en sí son grandes tomadores
de gin. De ginebra.
Muchísimo, sí. Y Sorgin le decían así a Sabine, que es la señora.
Sí, todo el rato pensé en ella.
Ella es un personaje, una persona muy agradable, muy encantadora. Y le decían así cuando joven. Entonces, esa fue la fusión para poner el nombre. Sorgin.
Perfecto.
Y ahí la botella tiene esa pequeña medalla con
¿y ella es una española?
Brujita. Vasca, sí.
Vasca, sí. Perfecto.
Sí.
Súper, súper bueno. Me encantó el gin. Punto para el gin.
Buenísimo.
¿Cierto?
Está realmente delicioso y lo mueves y sigue estando muy aromático.
Súper fresco.
Realmente aromático. A mí me encantó. Debo decir que me encantó.
Sí.
Para mí es el gin más armónico en boca que he probado en mucho tiempo. La verdad que está sedoso, ¿sí? Sedoso, aterciopelado al final. Es un alcohol muy amable. Muy, muy, muy amable.
Son 43 grados de alcohol.
¿43? Ya.
Sí. Y ahora les voy a servir este vodka pila, que tiene 40% de alcohol.
Ya.
Este está hecho con tubérculo también de alta calidad, ya, destilado 5 veces. Ya, para obtener un producto bastante bastante elegante. Y la gran característica es que el nombre pila es porque el agua ya con que se ocupa, para con que se produce este producto, viene de las dunas de Pila, ya que están ubicadas al sudeste de Burdeos, ya una zona preciosa, son unas dunas, las dunas más grandes de Europa, y se hace un filtrado de forma natural con las arenas de esta duna, ¿ya? Y que lo que hace es que se obtiene un agua muy pura, de muy baja mineralidad y súper suave.
Ese es uno de los grandes secretos del vodka, el agua con el cual vas a aligerar después el alcohol. Los vodkas escandinavos son famosos
Trabajan
por ocupar
con
nieve derretida, en su estado más puro.
Más puro.
Y cuando uno prueba, por ejemplo, algún vodka de marcas más comerciales, uno nota de inmediato que el agua con que lo diluyeron es una de las formas
no es de buena calidad,
de que el precio sea más pagable, y se nota. Vodka con agua mala.
Por eso hago la aclaración, los componentes acá es materia prima de primera calidad y el agua, definitivamente, como
mira,
dice Rodrigo.
Sí. Yo no sabía que, porque yo sabía, por ejemplo, en temas de cerveza, cuando la producción de cerveza, el agua influye mucho, no sabía que aquí en el vodka también era
Es un factor muy importante. Y es un vodka muy sincero, que tiene un aroma neutro.
¿Sí? No,
absolutamente neutro.
A ver, vamos a probar.
Y sobre todo, fresco y frío.
Sí.
Sí. Yo no soy muy de vodka, así que me voy a declarar como... No podría opinar mucho, pero tiene rico aroma.
Yo soy vodquero.
¿Sí?
Sí,
¿te gusta el vodka?
Me encanta. Sí.
No, mira, yo siempre tengo distintos destilados en mi casa porque me gusta agasajar a mis amigos cuando llegan y cuando tenemos encuentros y todo. Pero el vodka es el que más me dura a mí en la casa.
A mí es el que menos me gusta.
Entonces te voy a invitar más seguido a mi casa porque siempre voy a tener un vodka para ti.
Yo voy feliz que haya más ganas.
No, si lo sabemos, sí.
Una de las gracias que en Chile podemos disfrutar es la cantidad de fruta que tenemos. Nosotros no debiéramos comprar vodka con sabores, sino que debiéramos comprar fruta fresca, sacarle la cáscara, cortarla en trocitos y meter unos trocitos adentro de la copa, dejarlo unos 15 o 20 minutos ahí que reposa y que suelte los sabores. Y la verdad que...
Yo me acuerdo de un amigo que le gustaba mucho el vodka, y en mi casa, en un momento vivía en una casa que tenía un jardín muy bonito con cedrón. y sacaba hojas de cedrón y las machacaba y las mezclaba con vodka. Como que le gustaba esta cosa y quedaba como más herbal y todo, y le echaba un poco de agua tónica.
Claro, bueno, totalmente, sí. Tenemos una tónica ahí, pero tenemos que ir a la
para
pausa,
el segundo,
Claudia.
Sí, guardémosla para el segundo bloque.
Guardémosla para el segundo bloque. La verdad que el vodka está muy rico, alcohol en la boca, pero no hizo daño de nada. Bueno, vamos a la pausa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda sus transmisiones al toque de gong. Sírvanse conectar.
Sí, chiquillos, disculpen, pero vamos a darle sed hoy día. Hoy día sí que de verdad, porque hay unos tuiteros que nos escriben y nos arroban y dicen, oye, cada vez que escucho el programa termino como con ganas de escorchar algo, con ganas de comer, con ganas de tomar algo. Entonces, ahora, de verdad, con este sonido van a quedar muy prendidos todos.
Uy, estamos, Claudia, nosotros muy prendidos ya. Tenemos un agua tónica Thomas Henry. Está deliciosa, agua tónica. Muy buena.
Sí,
calidad.
Yo creo que esta alta gama de destilados tiene que ir con una buena tónica.
Sí,
y ahí
si
tenemos
no
que invertir nomás, si no cuesta mucho, la podemos encontrar en distintos supermercados. Yo creo que como el precio, he visto esta marca y otras también buenas, como alrededor de las 5 lucas, las 4 botellas,
lo
alcanza,
vale.
Perfecto, sí.
Lo vale, sí.
Entonces vale la pena, porque si le vamos a meter algo de baja calidad, empeoramos todo el producto. Entonces,
tapamos,
no tiene sentido.
Y destruimos,
sí,
un producto noble.
Sí, o sea, a veces uno en un restaurante o en un bar estás pagando por una copa de un producto por más de 5,000 pesos y no ocupa los mejores elementos. Y al final,
sí,
si compras buenos insumos y lo haces en tu casa, te estás sirviendo un trago excepcional por mucho menos, digamos.
Y mucho,
sí,
mejor.
Entonces,
que en un bar.
Exactamente. Entonces, el valor marginal de agregarle un agua premium a tu vodka o a tu tónica. No es nada, digamos, marginal.
Sí, no, y eso es lo bueno, porque hay bares y barras que se preocupan de tener buena materia prima y trabajar bien.
Yo tengo Calla Macana en mis manos.
Cuéntame.
El vodka pila, mira cómo saco pica ahí, sí, en radio escuchas. No
con
es el toque
tres
de
tres hielos, chiquillos, está ahí esa copa.
Uy, con la tónica, el vodka está impresionantemente fresco, neutro, sabroso, refrescante. ¿Y tú tienes, Claudia?
Yo tengo el gin. A mí me gustó el gin, sí.
Y lo tienes ahí con una cascarita de naranja.
Sí, rodaja de naranja, que lo fue muy entretenido esto, porque hicieron como un twist, que se llama, o torcieron la cáscara de naranja, la pasaron por el borde de la copa, y eso queda aromatizado, y eso también ayuda, porque esta cosa es de sentido, entonces despierta el olfato, y al probarlo entra ese buque a cascarita naranja recién cortada, muy rico.
Y todo esto lo hizo Claudio en la pausa.
Sí, sí, perfecto. Vamos a postular como bartender para el...
Importante también el tema del hielo. Importante tener un buen hielo.
También.
Sí,
mm.
Hielo. No el hielo del refrigerador de la casa, que por lo general viene un poquito pasado, no sé.
Ah, ya quería hielo. Aromas a freezer, hecho con agua rica en cloro.
Exacto.
Y rica en...
Un hielo comprado, grande también, que no se deshiela tan fácilmente.
Sí,
entonces el producto no se te acúa rápidamente.
Mm.
¿Ya? Entonces te mantiene más frío el producto sin que se aguachente demasiado.
Sí.
El hielo en Santiago es un tema. Es mucho mejor gastarse 1,000 pesos en un kilito de hielo. El hielo tiene varios usos. Para los que somos vineros y amantes de los espumosos, tiene que haber por lo menos 2,5 kilos de hielo para meter
siempre
en la frapera.
Sí.
Siempre. El resto del hielo es para los vasos. Pero tiene que haber 2,5 kilos de hielo para la frapera. Ese me da lo mismo que tenga aroma a choclo congelado. Mientras
sí,
no esté de hondo,
sí,
no importa.
No hay problema.
Pero el que va a meter uno en la copa...
Tiene que ser bueno.
O en un vaso, tiene que ser hielo hecho con agua filtrada. Y uno puede comprar hielo en el almacén de la esquina, en la bomba de bencina del barrio. Se vende hielo envasado bueno, con agua filtradita y hielo grande.
800 pesos el kilo de hielo.
Sí.
No,
sí,
no es nada.
Sí, sí, no,
y te realza realmente al final toda la experiencia.
Son cubos perfectos también en formato y todo. Sí. Así que, sí, yo también hago lo mismo. También invierto en hielo en mi casa.
¿Con qué maridaría Calla Macana?
Ay, mira, yo con los destilados no soy mucho de comer, pero... Ay,
me vas a hacer sentir mal.
Sí, sí, a mí me gusta sí. Como... Sí. A ver, ¿y tú con qué lo maridaría?
Me estoy imaginando ¿sí? un tiradito de pescado. Ay, mira. ¿Mm? O un ceviche con rocoto, que a los sabores amargos del gin, y claro, cuando uno le pone la cascarita de naranja, o una rodajita de pomelo, la verdad es que el contraste entre el picante sí. ácido y el amargo, con sabores frescos, es una explosión en la boca interesantísima. ¿Por ahí un sushi bien hecho también?
Podría andar.
Sí, con algo de pepino, con algo fresquito, un wasabi sí. rico, pero el tiradito de pescado... con buen ají amarillo, incluso con un poquito de ají panca, que le viene muy bien, o un ceviche a la peruana con el pescado con cortado en cubitos grandes y buen rocoto, uy, con un gin tónica.
Mira, voy a hacer un día la prueba, de qué verdad.
Concuerdo, ver, un balance interesante sí, ahí se genera.
Sí.
Es adictivo.
¿Es adictivo?
Sí, porque...
Ya, para irme con cuidado.
Yo le tengo respeto al gin. Voy a contar una anécdota. Si Nacho estuviera hoy día, se estaría mirando y estaría acordando de una botella de Bombay Sapphire que me regalaron a mí cuando cumplí 18 años.
¿Ya?
Y que la abrimos pocos meses después con Nacho y con Hans, un gran amigo nuestro que es agrónomo y hace aceite de oliva. Que
ya
lo tendremos de invitado a propósito de aceite de oliva. Nos tomamos entre los tres la botella entera con limoncito, con ginger ale. Con agüita mineral, simplemente conversando, viendo documentales y cosas así cuando tenía 18 años y fracción. Hasta ese momento era el gin más rico que habíamos probado. La verdad que en los 18 años tener una botella de Bombay Sapphire el año 96 en Chile,
sí.
que me cayó el carnet, era un lujo
era
porque
un lujo.
No encontraba no gin mucho surtido. Y por otro lado, el bolsillo de estudiantes de la época no era el mismo bolsillo de estudiantes o el poder adquisitivo del Chile actual. Uno no se imaginaba encontrar productos como el que estamos probando ahora simplemente porque en el mercado nadie los compraba. Nadie gastaba más de 15 o 20 mil pesos en una botella de gin. Y la verdad es que el gin tenía muy mala fama porque el de los productores nacionales, que es muy tóxico, era lo que se ocupaba básicamente en los bares para coctelería. Tú no encontrabas coctelería de gin importado, salvo en bares de hoteles 4 y 5 estrellas. Entonces, el gin tenía cierta reticencia con el consumidor. Yo ahí me reconcilié con el gin. Me encantó. Pero, claro, tomar gin bueno, eso uno, en esa época, lo hacía básicamente en la casa. Y hoy día poder encontrar bares que te hagan buen Negroni, poder encontrar tónica británica, poder encontrar gin premium y claro, tener un mercado que hoy día te da una oferta que permite distinguir los gin más herbales, los más cargados a las especias, los más cargados a las flores. Es un lujo. En Chile a veces no nos damos cuenta, así como no nos damos cuenta lo que tenemos en pescado y marisco, no nos damos cuenta a veces lo que tenemos en vinos de buena relación precio-calidad, quizás tampoco nos estamos dando cuenta de lo que tenemos en el mercado del destilado. Porque hay, con los tratados de libre comercio, hay una oferta de destilado hoy día interesantísima. Yo creo que estoy probando el gin más rico, fuera de broma, no estoy exagerando. Estoy
sí.
probando el gin más rico.
A mí me encantó y me encantó esto que tiene relación con el vino. O sea, ya saber que de la base de Sauvignon Blanc...
Para los que somos Sauvignon Blanc
sí,
lovers, esto es identitario.
Y para los que somos viñateros, que nos gusta... A mí yo prefiero más un vino que un destilado siempre, pero saber esto lo encuentro notable. Creo que es un súper buen trabajo, creo que está redondito, que está muy bien para nuestro mercado.
Es que con destilados de este tipo y que claro, uno cuando es amigo de los fermentos, lo que busca es un alcohol más amable, con sabores más cercanos a la cotidianidad de lo que uno prueba. En ese sentido, el paso al destilado y el maridar el destilado tiende a ser un poquito agresivo si es que uno prueba lo que en Chile siempre hemos tomado. Los piscos más comerciales, que son agresivos y potentes en boca. Los whiskies comerciales, porque cuando uno se da cuenta que las marcas que tomamos habitualmente pueden ser bastante más gruesas que lo que se toma en otros mercados, por ejemplo, si uno cree que todos los whisky son como Johnny, o uno cree que todos los whisky son como Jack Daniels, uno está un poco perdido. Sí. En su género son productos muy buenos, pero son productos que después de medio vaso ya te dejan un poco saturado porque son muy fuertes.
Sí.
Cuando uno entiende que hay Jameson, que los escoceses toman harto whisky Highland, que son más minerales, cuando uno entiende que el vodka también es una tremenda opción de coctelería, cuando uno aprende a tomar gin, te vas dando cuenta de que hay opciones de maridaje, de que hay sabores que son muy frescos, con alcoholes que en la boca no son quemantes, con alcoholes que no te destruyen el estómago, y que por otro lado tienen aromas y sabores que se pueden disfrutar con mucha facilidad. Aquí yo pruebo este gin y la verdad que en boca es efectivamente sedoso y aterciopelado. Sí. Los destilados, eso no es fácil.
Lo que le comentaba a la Claudia, yo nunca fui consumidor de gin. Esto es producto nuevo, entonces apenas se me dio la noticia de que lanzamos un producto, salí al mercado a comprar la competencia para empezar
para probar, a
capacitarme. Y hemos hecho en casa, teniendo todas estas botellas de distintas marcas, pruebas y juegos con amigos, haciendo catas ciegas, poniéndole romero a uno, la cáscara de limón y pomelo, y gente que no era consumidora del gin queda en verdad fascinada con el producto. Sí. Ya uno en verdad desconocía, de nuevo sonaba algo que nuestros padres tomaban antiguamente, pero producto súper versátil y súper agradable.
Sí.
Entonces, en una noche he convertido a varios fanáticos del gin.
Sí, ¿no? Y el mito que existía antes con el gin, con el gin, que era, si tomabas mucho gin podías quedar ciego. Habían
claro,
como
los viejos decían que no había que tomar tanto gin.
Quizás que gin había en esa época que era tan potente.
Bueno, con la cantidad de vino adulterado que circulaba, sí, también con vino podías ver doble. No sé cuántos chistes había de eso.
Pero hoy día a mí me gustó mucho este producto, lo encontré perfecto. Perfecto, así redondito, bien hecho y todo. ¿Dónde, por ejemplo, voy a la tienda del Mundo del Vino a comprar una botella y todo? ¿Existe algún lado, o los chiquillos ahí del Mundo del Vino nos asesoran un poquitito con el tema como coctelería?
Si
me quiero lucir en mi casa, invitar gente y todo, y mira, tengo esto y preparé esto otro, no sé.
La verdad es que no lo sé a ciencia cierta. ¿Ya? Yo creo que ellos están capacitados definitivamente para hablar de los productos. Ahora no sé si tienen la expertise de bartender.
Ya.
Pero tú te acercas a cualquiera de las tiendas del Mundo del Vino. En Santiago hay más de 4 o 5. Y claramente te pueden asesorar súper bien, tanto para el tema de los vinos como con estos dos productos.
Pero cuéntenos usted, pues, Claudio, ¿qué recomienda Lurton para Latinoamérica y maridar el gin?
Me la pusiste difícil.
Sí.
No, concordaba bastante con lo que decías, con estos productos tipo tiradito, ceviche. Se me cruzaba por mi cabeza de repente charcutería.
Charcutería, claro.
Yo he empezado a tomar hoy día cervezas más artesanales, he empezado a tomar como bastante productos con hartos lúpulos, más amarga. Y son productos bastante más gastronómicos. No he hecho la prueba, habría que hacer la prueba de repente con alguna charcutería, a ver si el choque...
Probar con cecina de jabalí.
Claro.
Pensando por ahí, tuvimos el año pasado a los Bowser de la Isla Fresia. Los Bowser tienen una empresa familiar chorísima. Hacen productos de ciervo.
Ciervo, jabalí.
Jabalí y de muflón.
Sí.
Y tuvimos también a productos Inostrosa de Purranque, que trajeron algunos ahumados muy interesantes de cerdo y de vacuno, y trajeron también unos chorizos parrilleros que tenían un 30% de carne de ciervo, particularmente rico.
¡Qué rico!
Y esas cosas que son
y son
más
saladitos,
fuertes,
¿cierto?
Claro, y hay que poner bastante sal de cura. La sal de cura y el ahumado ahí se notan bastante. Pero son productos que, bueno, con vino, ahí hay que meterle Tanat, Sirá, un Cabernet Colchagüino que tenga más alcohol, o un Cabernet del Maipo más corpulento. Pero ya cuando uno busca eso en el vino, de repente es mejor maridar con destilado. Y a mí ese tipo de productos con destilado me gustan mucho. Pero me voy a tirar a algo que es un poco quizás más incorrecto. Los que somos comedores de ahumado fuerte, cárnico fuerte, en general nos gusta mucho el coñac. Ahora, ¿por qué? Porque eso acompaña. pero aquí con el frescor, con las notas herbales, con las notas especiadas suavecitas, con las notas amargas, uno los sabores de los ahumados puede hacer un mariaje de contrastes que en la boca te puede dar unas sensaciones interesantes, te surgen otras cosas sí. ahí.
¿Sabes qué? Viene pensando en eso, hace poco que nosotros dentro de la revista La CAP hicimos esta producción de coctelería de destilados con té, me imaginé aquí hay un té ahumado,
el Lapsang Souchong, ¿sí? Que a mí me encanta. Entonces, con chocolate amargo y con brandy en invierno. Cuando mira. Hace mucho frío, yo como buen asmático que sufre con el frío, a pesar ¿sí? de que me encanta anímicamente, a mí me encanta salir a caminar por Santiago cuando es invierno y hace frío, pero cae un poquito de humedad, cae una helada y a mí se me aprieta el pecho de inmediato. Y hay dos formas de mantenerlo abierto. Cuando está muy, muy, muy cerrado, té verde con limón y miel.
Ya.
Y cuando todavía no se cierra, el calor entra al cuerpo con Lapsang Souchong, con un chorrito de brandy y un chocolatito amargo que se qué unta ahí rico. En la taza, o derechamente con un carajillo a la española. Y que muy no va goteadito como el español.
Sí, porque me imaginé que a lo mejor se podría armar algún cóctel con un té ahumado rico, que a lo mejor podría funcionar el...
Fíjate que quedaría rico un Lapsang Souchong con la cascarita de naranja.
De naranja.
Y un chorrito de gin.
Sí, podría hacer ahí algunas pruebas. Yo creo que deberíamos juntarnos un día con una botella de esta. Y
hay
comer y ahí, ¿cierto?
Es menester experimentar.
Para hacer una pauta.
Sí.
Ya.
Sí. Hay que partir con el tiradito y el ceviche.
Sí.
Y esto tiene que ser a la hora de la cena. Ya después, cuando empiece el frío, hay que buscar estos otros estas otras mixturas un poco más, ¿cómo decirlo? Resucita muertos de frío. Entrar con el Lapsang Souchong, buscar algo de chocolatito por ahí, hacer algún maridaje de contraste. La verdad que con el Lapsang Souchong y la cascarita de naranja adentro, suena muy
suena bien. Pues vamos a hacer la prueba y te vamos a avisar. O te vamos a invitar también. Podríamos invitarlo
bueno,
también.
Yo creo que hay que invitar a Claudio.
¿Cierto? Sí, para que vaya con nosotros.
Definitivamente imposible que no se abra el apetito después de esta conversación.
Sí.
Entiendo
no sé si
sus auditores.
Problema, sí. Por eso nuestros auditores nos siguen.
Es terrible.
Sí.
Es terrible.
Sí. Oye, ¿qué precio tiene la botella de Pila del vodka?
Pila está en 24.990.
Perfecto. ¿Ya? ¿También dentro de las tiendas del...?
También hoy día, como es producto recién llegado, están en estas tiendas. La idea es que ojalá también en el mediano plazo lo encontremos en otras tiendas especializadas.
Estamos hablando de vodka francés, así que los amantes del vodka se han alucinado probando Grey Goose, probando Pila, van a alucinar
también
un poquito más.
Sí.
La verdad que
quiero,
está muy, muy bueno.
Aprovecho de dar una primicia, ya que ha vuelto esto de en boga tanto el gin, como el coñac y el vermú. He escuchado que el vermú ya nuevamente está bien en boga.
Me encanta.
Vamos a sacar un vermú extra dry francés hecho en base a Sauvignon Blanc también.
Todavía no.
La única botella en el país la tiene Master Héctor Vergara.
Perfecto.
Que la debería probar pronto y esperamos que en muy corto plazo esté en Chile. Con una presentación espectacular, una etiqueta muy, muy chora y una botella de vino. Otro producto de alta gama que promete.
¡Qué rico! Yo, por favor. Yo lo único que quiero es... soy hincha y me encanta el Martini Dry.
Perfecto.
Entonces, tú sabes que con el Nacho teníamos una cábala.
¿Ya? ¿Cuál era la cábala?
Bueno, nos juntábamos a departir reuniones de pauta de la Mesa Coja en la primera temporada. Hacíamos valer una costumbre muy antigua de cuando hacíamos recorrido gastronómico por Santiago. El aperitivo era estilo James Bond.
¿Ya?
¿Sabes que James Bond tomaba Martini Dry?
Sí.
Y los malos en las películas de James Bond tomaban Jerez o Campari.
O Campari.
Yo me pedía un Jerez o un Campari.
Tú eres el malo.
Claro, Nacho pedía su Martini Dry.
Su Martini Dry.
Y la verdad que el Martini Dry en Santiago es difícil, porque te lo hacen con Martini el corriente, que tiene una cantidad de azúcar.
Sí.
Y cuesta mucho encontrar un bar en que te hagan el Martini Dry con Martini seco. Es muy difícil.
Claro. Y este va a ser extra dry.
Y este va a ser extra dry, sí.
Mejor.
Y ahora además yo creo va que... a ser con uva de primera calidad, porque los Martini que probamos en Sudamérica suelen ser hechos con uva torontel de descarte, digámoslo, y por eso el vermú es una obra de arte.
Sí.
Sí, es parte de ese arte itálico de no botar lo que se descarta y hacer algo bueno con lo que se descarta.
Sí, qué bueno eso. ¿Qué fecha más o menos crees tú que lanzan este...?
Muy anticipado decirlo, pero calculo dentro de unos meses y ahí prometo venir con Sorgini y el Vermú y hacer un Martini Dry o hacer algún...
La mesa coja está a plena disposición.
Sí, yo traigo el lancito.
Sí, impecable.
Sí, a mí me encantó. Súper buena noticia, súper buena primicia.
Sí. Y cuéntanos, ¿qué sugerencia de servicio, coctelería, maridaje hay para el vodka? Para los que nos gusta el vodka, esto está delicioso.
También me la complicaste. Yo, por lo general, he sido de cuando consumo destilados de aperitivo o bajativo. Durante la comida siempre acostumbro, ya sea cerveza ahora, que lo hago bastante, justamente para los embutidos, o vino.
O vino.
Ya, te voy a pasar la pelota.
Eso, te dieron un pase gol. Perfecto. Sí, ¿con qué podrías maridar
no quiero equivocarme.
Un vodka? Sí, yo tampoco...
Yo estuve en Moscú una vez y allá me acuerdo comiendo en la mesa con mi señora, pedimos vodka y nos trajeron el vodka puro, el shot. Pedimos una tónica, ¿sí? Y nos miraron con una cara de qué me estás hablando. No me acuerdo puntualmente, pero claramente allá el vodka lo marían para las comidas, pan de cada día.
Claro, va con caviar de esturión, o va con pescado ahumado, con arenques ahumados, o con arenques en rábano picante, que es algo también muy típico de esa zona. A mí la verdad que el vodka me encanta con sabores cítricos. Creo que con sabores cítricos frescos la expresión, un vodka con un juguito de mandarina, uy, una delicia, o con pomelo rosado, una gotita de pomelo rosado.
En época de mandarina ahora.
Claro, y estamos en plena época, la verdad que ahora en mayo no puedo conseguir mandarinas con pepas de las antiguas, porque una cosa es la clementina y otra cosa es la mandarina, y hay que hacer la diferencia.
Hay que hacer la diferencia, sí.
Y también con sabores especiados queda muy rico ponerle un poquito de clavo de olor al vodka, ponerle un poquito de algún ají, un cacho cabra ahumado, la verdad que queda muy bueno. Un poquito
buena.
De pimienta también.
Merquén, versión chilena.
Merquén.
Algo se puede hacer.
La verdad que con especias y condimentos el vodka queda muy bueno. Hay que ponerle algo más de fondo, cosa que uno no quede en la boca con los trocitos del merquén y el vodka pase, porque cuando estén juntos lo vamos a disfrutar mucho, pero si el merquén queda dando vuelta, por ahí no nos va a gustar. Entonces hay que poner un poquito de soda, algún juguito de algo. Ahí hay que preocuparse de que en el fondo no nos queden residuos en la boca que molesten después de disfrutar el vodka. Lo otro es sencillamente dejar algo adentro un par de días, macerar y después con un coladorcito que por supuesto no tenga usos extremos antes.
Poder filtrar
y servir en la copa. El vodka es apasionante. Uno dice el vodka es el más neutro de todos los alcoholes, pero por lo mismo cuando uno quiere usarlo para algo es el que mejor responde.
¿Sí?
Porque es el que expresa de manera más pura y más intensa lo que uno le ponga.
Perfecto. Y este tiene 5 destilaciones, me contó Claudio hace un rato atrás. Que lo encuentro que eso es súper bueno porque está mega filtrado. O sea, tiene...
hemos separado corazón, cabeza y cola en la destilación 5 veces. 5 veces. Y los vodka buenos son todos de 4 y 5 destilaciones. Hay algunos demás también.
Sí.
Pero cuando uno prueba de 4 y 5 destilaciones, estamos en presencia de un vodka bueno.
Que en la categoría, por ejemplo, como se lo llevamos un paralelo con los vinos, serían como los premium, super premium. ¿Cierto?
Sí, bueno, y el cereal también, el cereal o el tubérculo que tú uses también tiene mucho que ver, y el agua con la cual después diluyas, pero los vodka franceses son un género de otro planeta. Nosotros estuvimos acostumbrados a probar Borsoi y Smirnoff, que son los vodkas ingleses de apellidos rusos que llegaron a Inglaterra producto de la Revolución Rusa. Y el Russian Standard, que es el que se produjo en San Petersburgo toda la vida, en Chile lo encontramos recién desde hace unos 3 o 4 años. Y también es muy interesante probarlo. Y tenemos vodka de escandinavos y polacos, que es otro estilo.
Otro estilo.
Bueno, se nos va el programa.
¿En serio? ¿Ya se nos fue? No puede ser.
Nos quedan 2 minutos. nos queda programa.
Tenemos, perfecto. Sí. ¿Qué más vamos? O sea, no sé si algo más, pero... Sí, creo que me encantó que estuviera hoy día Claudio acá, nos contara una novedad primicia para mí, el tema de esto de que François Lurton hoy día tenga dos destilados perfectos para nuestro mercado. Sí. Así que yo encuentro que fue súper bueno.
Interesante a que los auditores prueben los vinos Lurton también, si no nos conocen. Sí. Estamos ubicados ahí en Lolol, subvalle de Colchagua, cercano a la costa. Vinos que trabajamos orgánicos y biodinámicos, quizás eso da para otra conversación.
Vamos a tener otro programa de los vinos con especificación en agricultura sostenible. Vamos a invitar.
Y son vinos de alta gama, productos locales de Lolol, hecho con una mano francesa, así que
el espumoso de método tradicional que lanzaron al mercado el año pasado, a mí me enloquece. Está
el
realmente
espumante
delicioso.
UNE, exactamente.
UNE se llama, perfecto. UNE, 92 puntos en la mesa cata de la capa.
Sí. Tremendo, tremendo.
Hecho
espumoso
de Pinot Noir, método tradicional y orgánico.
Perfecto. Súper bien.
Yo soy hincha de Clos de Lolol y para los que se estén iniciando en el consumo del vino, la línea Humo Blanco está muy económica en supermercado, que es la línea de entrada del Lurton.
Sí, súper rico. Ahí hay un Sauvignon Blanc que a mí me gusta mucho.
Sí. Se nos fue el programa, Claudia.
Ya, nos vamos.
Queridísimos Radio Escuchas, nos vemos la próxima semana y sigan en la radio que piensa. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.